Las Escrituras no te piden que te perdones. No te dicen que te perdones. No encontrarás eso en ninguna parte de las Escrituras.
Con nosotras, Nancy DeMoss Walden.
Lo que dice es, tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Tú no puedes perdonar tus propios pecados, pero Dios sí puede. Jesús puede. Él pagó el precio por tus pecados.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 29 de diciembre de 2023. El día de hoy, Nancy concluye la serie de enseñanzas basada en Lucas capítulo 7, titulada ¿Quién ama más? Si te perdiste alguno de los episodios anteriores, escúchalo, descárgalo o léelo en avivanuestroscorazones.com.
Hester Prynne es el personaje principal en una historia escrita por Nathaniel Hawthorne, un escritor norteamericano, y la historia se sitúa en el Massachusetts puritano del siglo XVII. En esa historia, Hester tiene un romance y ella queda embarazada y da a luz una niña. Y luego, escandaloso como fue todo esto, la llevan ante una multitud para recibir su castigo. El castigo por su pecado. Y el castigo que recibe es que siempre que ella esté en público, debe usar en su vestido una letra A escarlata. Nunca se dice lo que significa esa A, pero asumimos que significa adulterio. Y así Hester vive durante años mientras su pequeña niña crece con esa humillación pública y esa vergüenza. Ahora, el padre de la niña, como resulta ser, es el ministro de la iglesia de Hester y su nombre es Arthur Dimmesdale. Hester se niega a exponerlo a él o a revelar su identidad, pero Dimmesdale está atormentado por una conciencia culpable y vive con una profunda vergüenza por temor a que lo descubran hasta justo antes del final de su vida. Y todo este tema de la vergüenza, ya sea pública, sientes que estás usando esa letra A todo el tiempo, ya sea A de adicta o A de adúltera o A de alcohólica u otra letra para otra cosa. Esa vergüenza pública para algunos como Dimmesdale o vergüenza privada es un enorme problema para muchas mujeres. A veces debido a su propio pecado, a veces es el fruto de los pecados que otras personas han cometido en su contra, por los que todavía se sienten avergonzadas y a veces, tal vez a menudo, es una combinación de ambas cosas. He estado pensando en este asunto de la vergüenza mientras meditaba sobre el pasaje que hemos estado viendo en el capítulo 7 de Lucas sobre esta mujer pecadora. Cuando pensé en esta serie por primera vez, pensé que serían solo 4 programas y que terminaríamos con el último, que era ya sobre el perdón. Pero cuanto más me metía en todo este tema, más pensaba, necesitamos hacer una sesión sobre la culpa, la vergüenza, porque creo que hay instrucciones en este pasaje y en esta última parte en particular que nos dan una idea de cómo lidiar con la vergüenza. Así que permítanme leer comenzando a partir del versículo 36 en Lucas capítulo 7. Para aquellas que no nos han acompañado, pueden ir a avivanuestroscorazones.com y escuchar o leer los primeros 4 episodios de esta serie. Y voy a leer el pasaje completo para que tengamos el contexto de la última parte que veremos hoy. Escuchemos la palabra de Dios. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, esto es a Jesús, y él entró en la casa del fariseo y se reclinó en la mesa. Y he aquí una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Ves el contraste entre los dos? Simón, el fariseo, tiene esta casa, tiene una linda cena. Y esta mujer, la mujer pecadora de la ciudad, ella entra en esta casa sin invitación y vamos a ver qué hace. Y continuando ahí en el versículo 37, sigue diciendo, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, Comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, alrededor de un año y medio de salario, y el otro 50, alrededor de 2 meses de salario. Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los dos tenía con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. Los perdonó por gracia, perdonados gratuitamente. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, han sido cancelados por gracia, perdonados gratuitamente. ¿Cuántos denarios le debía? No importa, 50 o 500, ella fue perdonada. Y sigue diciendo: porque amó mucho. Pero al que poco se le perdona, Simón, ama poco. Es a ti que te estoy hablando, Simón. Y puedes sentir aquí la tensión en la habitación. Simón se retuerce y Jesús se vuelve hacia la mujer y le dice: y oh, qué dulce es escuchar a Jesús diciéndote: no importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán adicta hayas sido, no importa cuántos pecados secretos que nunca les has contado a nadie, no importa cuán orgullosa, arrogante, santurrona o autosuficiente hayas sido. Escuchar a Jesús, el Salvador, decirte: tus pecados han sido perdonados. ¡Uf! ¡Es enorme! Entonces los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Ellos sabían que esto era algo enorme. Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Ahora, quiero asegurarme de que entendamos un par de cosas que no dice este pasaje antes de hablar sobre lo que sí dice. Esta mujer no fue salvada por sus lágrimas, ni por su devoción, ni por el regalo que trajo ese frasco de alabastro. Ella fue salvada de la misma manera que cualquier persona es salva, cualquier pecador, por gracia a través de la fe. No hay buenas obras que sean suficientes. Simón no tuvo suficientes buenas obras y ella no tenía suficientes buenas obras. El jefe de Simón no tenía suficientes buenas obras para salvarlos. Sus obras, su amor, su adoración, su ofrenda eran la evidencia de que su fe la había salvado. Warren Wiersbe lo expresa así al hablar sobre este pasaje. Él dijo: no somos salvos por fe más obras. Somos salvos por una fe que conduce a las obras. O esto que dijo John MacArthur: su amor y las buenas obras que ella había hecho con él fueron el resultado de su salvación, no la causa. La salvación es solo por fe y produce paz eterna. Entonces Jesús le dice a esta mujer: tus pecados han sido perdonados. Ve en paz. O también podría traducirse como: ve en paz, sigue tu camino, ten paz. Sí, esta mujer era una pecadora, Jesús lo reconoció. Sus pecados, que eran muchos, habían sido perdonados. Sí, ella era una pecadora. Sí, sus pecados fueron muchos. Pero ahora ella había sido perdonada. Ella no era la misma persona que había sido antes. Y Jesús quería que ella experimentara esa libertad de la culpa y de la vergüenza. Esas son las dos cosas, entre otras, que el pecado pone como un peso enorme sobre los pecadores. Culpa, porque sabemos que somos pecadoras. Sabemos que estamos mal. Sabemos que hemos violado la ley de Dios. Culpa. Es correcto experimentarla hasta que somos perdonadas. Y el punto del perdón es precisamente liberarnos de la culpa. Pero entonces, a veces también hay una vergüenza que persiste y que se envuelve alrededor de tu corazón, de tus emociones, de tus pensamientos, y se cuelga, se aferra a ti como una prenda mojada que no puedes quitarte. Esta mujer había vivido mucho tiempo, presumiblemente ya era conocida como una mujer en la ciudad que era pecadora. Esa era su identidad. Ella había vivido mucho tiempo en su estilo de vida pecaminoso. Y no era de extrañar que ella se preguntara si alguna vez ella podría ser realmente diferente. Porque pecadora era su identidad. Los patrones del pecado eran sus patrones. Entonces, ¿qué haría ella ahora para ganarse la vida? Ella tenía esta terrible reputación en la ciudad, especialmente entre las personas religiosas. Ella había experimentado el rechazo. Simón la habría echado de ese lugar si hubiera podido. Si él, el Señor, supiera quién era esta mujer, no la dejaría tocarlo. Eso era lo que pensaba Simón. Ella fue rechazada en esos días solo por ser mujer. Y eso ya es un golpe. Entonces luego, ser una mujer pecadora, una mujer contaminada. Y aquí está esta mujer que tiene en su corazón ese deseo de aceptación que todos tenemos, pero que había experimentado el rechazo. Y quiero decir que no conozco los detalles de su historia, pero creo que si tratamos de ponernos en sus sandalias por un momento, podemos sentir lo difícil que podría haber sido para ella preguntarse qué pasaría en el futuro. Ella conocía bien cuál era su pasado y ella sabía lo que acababa de suceder con el perdón que Jesús le había otorgado. Ella sabía que lo amaba, que lo adoraba, pero ¿qué pasaría con todo el futuro que tenía por delante? Y Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados, vete en paz. Y el verbo ahí es seguir tu camino, sigue tu camino. No te quedes aquí amándome, adorándome. Sigue amándome, sigue adorándome, pero ahora tienes una vida por vivir. No puedes quedarte en esta cena el resto de tu vida. Sigue tu camino en paz. Esta mujer había experimentado cualquier cosa menos eso. Su pecado habría dicho, ¿cómo podría seguir su camino en paz después de todo lo que ha hecho? ¿Quién era ella? Tus pecados pueden haber sido muchos. Todos nuestros pecados han sido muchos. Pero Jesús te dice, tus pecados han sido perdonados. Ve en paz, entra en paz, sigue tu camino en paz, sigue adelante en paz. Ve en paz, avanza desde este lugar sabiendo que tienes paz con Dios. Ya no eres su enemiga, ya no estás en guerra con Él. Y puedes entrar ahora y ser llena de esa paz de Dios. Ve en paz. Ve en paz sabiendo que ahora tienes una nueva identidad, nuevas relaciones, tienes un nuevo llamado. Ve en paz sabiendo que Jesús ha pagado el precio por tu pecado. Ve en paz sabiendo y creyendo estas maravillosas promesas, estas increíbles promesas que Él te ha dado en su palabra. Y déjame darte algunas de esas promesas. Si sientes vergüenza y culpa, y los recuerdos, el dolor y esa sensación de que no puedes liberarte de esto, sabes que has sido perdonada, pero no te sientes perdonada, entonces es difícil vivir en paz, ir en paz. Así que permíteme darte algunas promesas a las que aferrarte para renovar tu mente con la verdad. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y probablemente quieras tomar nota de estas referencias. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas decirle a tu corazón que esa es la verdad para ti en las Escrituras, si has sido justificada por la fe en Cristo. Romanos 8, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ve en paz. El Salmo 103, versículos del 8 al 12. Compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Quién podría sobrevivir a eso? Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros. ¿Qué alejó de nosotros? Nuestras transgresiones. Estos son versículos que tal vez quieras memorizar, versículos en los que deberías concentrarte, renovar tu mente cuando la vergüenza y la culpa amenacen con hundirte. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Y me encanta este pasaje. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos de nuestros pecados? Todos, todos ellos. Y dices, bueno, yo sé todo eso. Sí, pero ¿qué? ¿Cuál de ellos, cuál de tus pecados no arrojará a las profundidades del mar? Y si Él se ha deleitado en su gran misericordia, si ha perdonado la iniquidad, si ha pasado por alto tus transgresiones, si dice que hollará tus iniquidades, ¿qué derecho tienes tú de permitir que esos pecados te asfixien en tu vida? Muchas mujeres viven con vergüenza, con culpa, y se aferran a ellas, se cuelgan de ellas. Mujeres que dicen, pero me he arrepentido, sé en mi mente, en mi cabeza que he sido perdonada, pero es que simplemente no lo siento. Eso es lo que muchas dicen. Aunque no encontramos ese término en las Escrituras, ellas dicen, no puedo perdonarme a mí misma por lo que hice. Y eso es probablemente, en la mayoría de los casos, eso es rendirme ante la presencia de la vergüenza. Las Escrituras no te piden que te perdones. No te dicen que te perdones a ti misma. No encontrarás eso en ninguna parte de las Escrituras. Sí dice, tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Tú no puedes perdonar tus propios pecados, pero Dios sí puede. Jesús puede, Él pagó el precio por tus pecados. Y así, cuando la palabra de Dios dice que Él hollará tus iniquidades, que Él perdonará la iniquidad y que Él pasará por alto la transgresión, que arrojará todos tus pecados a las profundidades del mar, ¿qué pecado podrías haber cometido que no esté incluido en ese grupo? Ahora, aún podrías decir, no me siento perdonada. Pero te diré que con frecuencia se necesita tiempo para renovar la mente con las promesas de la palabra de Dios. Promesas como las que te estoy dando aquí. Has llevado un hábito, una rutina en tu pensamiento de vergüenza y de culpa. Y a veces solo necesitas seguir aconsejando tu mente y tu corazón con la verdad. Sí, siento esto, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta mujer no tenía nada a qué aferrarse, excepto la palabra de Cristo. Tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ve en paz. ¿Necesitas algunos versículos más? Ve a Proverbios, Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Y creo que esta parte podría ser para Simón el fariseo. Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Has confesado tu pecado? ¿Lo has abandonado? Gracias, Señor, por la misericordia. Agradécele por ello, ya sea que sientas que la tienes o no. Nuestra alabanza demuestra nuestra fe. Primera los Corintios, capítulo 6, los versículos del 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Y sientes que puedes decir, ni ningún otro pecador. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Tal como esta mujer, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ve en paz, continúa en su paz, porque ya tus antecedentes no te definen. Esa identidad que fue tuya en la vida pasada quedó atrás. Y quizás no hayas pecado como esta mujer, pero te identificas. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con la vergüenza y con la culpa? ¿Alguna vez has sentido cómo se aferraba a ti? Pero has caminado en la verdad. Estás caminando en la verdad y sigues caminando en la verdad. Y ahora estás ayudando a otras a caminar en la verdad. Estás caminando hacia adelante y en paz. Y me encanta. Esto es simplemente maravilloso. Y lo hemos visto en las vidas de mujeres que han compartido sus historias con nosotras aquí en Aviva Nuestros Corazones. Puede que hayas pecado mucho. ¿Quién no? Puede que hayan pecado contra ti en gran manera. ¿Contra quién no? Y puede tomarte tiempo lidiar con ese sentimiento de culpa y de vergüenza y llegar a experimentar total libertad y restauración para tu mente y tus emociones. Pero aquí está el hecho. Si estás en Cristo, tienes una nueva identidad. No necesitas seguir viviendo para siempre como una mujer derrotada. Y encuentro que algunas mujeres, y esto quiero decirlo con mucho cuidado, desarrollan una nueva identidad como dependientes de consejo. Ahora, no digo que no recibas consejería. El consejo piadoso puede ser una herramienta realmente útil que Dios usa para ayudarte a renovar tu mente. Pero no quieres ser esa mujer siempre necesitada que nunca puede avanzar en paz. Porque esa no es tu identidad. Así que no cambies tu identidad de pecado y de vergüenza por una nueva identidad de perdón y vergüenza. Tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ve en paz. Y en la voluntad de Dios, el otro día recibí una llamada de una amiga muy querida que está involucrada en dirigir una especie de albergue para las mujeres que salen de prisión y que han batallado con problemas de sustancias, adicciones, todo tipo de problemas. Es realmente un trabajo duro. Y comenzamos a hablar sobre este tema y le dije, ojalá pudieras acompañarnos para que las escuches hablar sobre este tema. Pero estaba tomando notas lo más rápido que pude y tenía un pequeño post-it, un blog de notas de esas de post-it conmigo. Y Robert entró cuando yo estaba como en el número 9 de los posts. Y era tarde en la noche y solo estaba tratando de captar lo que ella quería decirme porque las mujeres con las que ella está tratando entienden acerca de esto. Y mi amiga lo entiende porque ha estado ahí. Y ella habló sobre algunas de las residentes que tienen. Bueno, una de ellas es una mujer de unos 40 años que cuando tenía 5 o 6 años de edad, su padre la ponía sobre una mesa en una habitación llena de hombres y la hacía girar como si fuera una ruleta y con cualquiera que caía la suerte, ese la tendría por la noche. Décadas después, esto todavía afecta la identidad de esta mujer. Esta mujer no tiene ningún recuerdo nunca de pureza sexual. Había otra mujer allí que es una mujer más joven, además una bebé en Cristo, y ella siempre ha estado activa sexualmente, hombres, mujeres, no importa. No tenía idea de que la homosexualidad estaba mal. Ella siempre había sido amada, entre comillas, sexualmente, no importaba quién fuera, y se sentía libre mientras hacía eso. Ahora se ha convertido a Cristo y ahora hay una tentación con la que ella está lidiando. Y de alguna manera, ahora es más difícil para ella. No era más difícil antes porque ella solo se rendía ante la tentación y el pecado. Ahora ella está peleando, ella está batallando con quién ella es en Cristo, pero esa antigua, esa vieja tentación viene una y otra vez. Y a veces mi amiga me decía, solo la tentación en sí misma puede provocar toda clase de vergüenza. Y mi amiga me dijo, el mayor desafío para estas mujeres, y creo que eso es cierto para todas nosotras, es redirigir su pensamiento para poder ayudarlas a entender que ya no tienes que pensar así. Ahora tu identidad es quién eres en Cristo. Eres justa, santa, una seguidora de Cristo Jesús. Y ella me dijo, lo que tengo que hacer es lograr que estas mujeres renueven su mente con la palabra de Dios, que se pongan la mente de Cristo. Y dijo, muchas veces no saben cómo hacerlo, no saben cómo hacer esto. Entonces te sientas con ellas, sacas tu Biblia y le dices, lee aquí, lee esto. ¿Qué dice? ¿Quién eres ahora? No quién eras, sino cuál es tu nueva identidad. Y dijo, primero tienes que lidiar con la culpa, creer que eres perdonada. Y ella me dijo, y pensé que esto era interesante, a veces la vergüenza es aún más difícil de tratar que la culpa, porque también estaba hablando de algo de su propia experiencia. Ella me dijo, la vergüenza puede persistir, es vergonzosa, es casi paralizante. Te hace sentir que no puedes seguir adelante, te hace sentir como si estuvieras en una prisión, es como que te atrapa. Y tengo que ayudarme, decía ella, a estas mujeres a entender lo que ella misma ha aprendido. De seguir viviendo en la vergüenza, es como decir, Dios no puede redimir esa fractura. Y claro que Él puede, y Él lo hace, y lo hará. Y esto es lo que vino a redimir. Y me dijo, estas mujeres deben tener una visión correcta de Dios. Y a medida que experimenten su amor y su perdón incondicionales y que desarrollen una relación íntima con Él, eso cambiará la forma en la que se ven a sí mismas. Y se darán cuenta de que Dios no está enojado con ellas, de que Dios no las ve sucias ni rotas. Él envió a su Hijo para redimir su quebranto, su vida destrozada y rota. Jesús fue a la casa de Simón para redimir a dos pecadores, a Simón el fariseo y a la mujer pecadora. ¿Con cuál te identificas más? ¿Con la mujer pecadora? Bueno, si es así, puedes sentirte tentada a encontrar tu identidad en los muchos pecados que has cometido. O quizás te identificas más con el fariseo, y si es así, puedes sentirte tentada a encontrar tu identidad en lo que no has hecho, en tu propia bondad. Y de los dos, este es probablemente el más peligroso, porque es más probable que la mujer pecadora responda al evangelio antes que el fariseo, porque el fariseo piensa, no necesito esto, necesitan que se les recuerde, necesitamos que se nos recuerde que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Y en estas últimas semanas, mientras he estado trabajando en esta serie, he estado en comunicación con una mujer que ha estado batallando con cosas profundamente dolorosas de su pasado. Tiene que ver con hombres que pecaron contra ella terriblemente. Hombres en los que se suponía que ella podía confiar. Y esto también la condujo hacia algunas respuestas y patrones pecaminosos de su parte. Ella los ha confesado, ella se arrepintió de ese pecado, de esos pecados, aunque los hombres involucrados nunca han reconocido su pecado. Pero esta mujer ha seguido luchando con una vergüenza persistente. Y la he visto elegir el camino del arrepentimiento en el transcurso de un par de años. Y he estado deseosa de que ella se libere de la carga de esa vergüenza para poder caminar en la gracia y en la libertad completas que Cristo compró para ella. Y mientras he estado todo este tiempo en este pasaje, me he comunicado con ella a través de mensajes de texto. Y la he llevado repetidas veces a las palabras de Jesús hacia esta mujer pecadora de Lucas 7. Tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ve en paz. Esta mujer se reunió recientemente con una pareja piadosa para hablar de todo esto y luego compartir conmigo lo que le dijeron al final de la noche. Y le dijeron, de todo lo que has compartido, nos parece que te has arrepentido. Ante Dios, todo esto ya se ha ido. Vives una vida de arrepentimiento continuo. Esa ya no es tu vida y ya no es el foco de tu arrepentimiento. Ahora hay libertad y paz de esto. Ahora ese es el pasado. A lo que le contesté a través de un mensaje, tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ve en paz. Firma, Jesús. Y oh Jesús, como oro, para que algunas mujeres que caminan, tal vez sumergidas en vergüenza hoy, crean en el Evangelio, que sus pecados han sido perdonados y que ahora pueden ir hacia adelante en paz, para que tú puedas ser magnificado a través de sus vidas. Y oro en el nombre de Jesús. Amén.
Es asombroso el perdón que se nos ha ofrecido en Cristo y la libertad que trae experimentarlo. ¿Has experimentado tú la libertad de la vergüenza y del pecado? Hoy Nancy de Moss Wolgemuth te ha invitado a recibirla en Cristo. Queremos compartir contigo que como ministerio nos alegramos mucho de tener un nuevo plan de lectura bíblica anual para este próximo 2024. Este se titula Mujer Verdadera 365 Cronológico. El propósito de este plan de lectura es que puedas leer toda la Biblia en un año de manera cronológica. Cada día de lectura estará acompañado de un pequeño devocional que te ayudará a profundizar y meditar en los pasajes asignados para cada día. Suscríbete a nuestra lista de correo electrónico en nuestro sitio web o mantente atenta a nuestras redes sociales para más información sobre este reto. Sé parte de una comunidad global de mujeres que juntas crecen en el conocimiento del Señor. Toma nota de la fecha. Iniciamos el 1 de enero del 2024. En Aviva Nuestros Corazones buscamos ser una infusión diaria de gracias, de esperanza y de pensamiento bíblico centrado en el Evangelio que ayude a las mujeres a filtrar lo que el mundo ofrece a través de la Palabra de Dios, para encontrar así la libertad, plenitud y abundancia que solo se encuentran en Cristo. El Señor ha sostenido este ministerio a lo largo de los años y nos ha permitido alcanzar a muchas mujeres en diferentes partes del mundo en formas que solo Él puede hacer posible. Si anteriormente has donado a Aviva Nuestros Corazones, queremos darte las gracias y nos gozamos de que a través de ello seas parte de lo que Dios hace en la vida de muchas mujeres. Y si no lo has hecho, pero has sido bendecida por este ministerio, si has recibido a través de Aviva Nuestros Corazones una infusión de gracia en tu propia vida, ¿orarías y considerarías hacer una donación? ¡Te necesitamos! Tú puedes ser parte de la misión vital de nuestro ministerio, permitiéndonos llegar a las mujeres con el mensaje de libertad, plenitud y abundancia en Cristo. No hay donación pequeña. Cada dólar que dones este mes será duplicado. Y sabemos que Dios es el gran director de este ministerio. Y es nuestra oración que Él nos permita seguir su dirección y ser obedientes y fieles a la encomienda que nos ha dado. Él se encarga de la provisión y del fruto. ¡Qué descanso para nuestras almas es recordar esto! Gracias por colaborar junto a nosotras en esta gran encomienda. Tus oraciones, tu cariño desinteresado y tus ofrendas nos han ayudado a alcanzar los corazones y mentes de muchas mujeres alrededor del mundo. Nuestro equipo te desea un año 2024 lleno de bendiciones y de oportunidades para dar de lo mucho que Dios nos ha dado en Cristo. Ayudándote a contemplar la belleza del Evangelio, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.